Sabemos que necesitamos siempre de ti. Y bueno, también bendecimos a nuestra hermana Luisa, Señor. Te pedimos que tú le des gracia, que ella pueda, que tú puedas hablar por medio de ella, Señor. Y bendecimos este tiempo. Amén.
Amén. Gracias, Alito. Entonces, bueno, buenas noches a todas. Qué alegría volverlas a ver en este espacio que el Señor nos ha regalado, en donde podemos seguir con el estudio de estos temas tan importantes. Y el de hoy es sumamente importante. Quiero, bueno, que el Señor nos ayude a tener un corazón dócil para ser enseñadas y entender estos temas que puede que en algún momento, si no tenemos esta lucha en este momento, no lo tengamos en vano escucharlo, porque puede llegar el momento en que lo vamos a necesitar entender esto. Entonces, que si somos ligeras en varias áreas, podemos caer en estas cosas que vamos a ver. Entonces, también quiero poner delante del Señor esta reunión con una pequeña oración. Padre, te damos gracias por este espacio, gracias por cada una de las jovencitas que se conectan, aún las que no se conectan, Señor, y las que van a escuchar este material en algún momento, Señor. Permíteles que sea de bendición para edificación, Señor, para tu gloria, para la honra y gloria de tu santo nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, en este peregrinaje, en este caminar contigo, Señor. Somos débiles, Señor, pero queremos mirarte a ti, Señor, moviendo al invisible, Señor, mirando lo que has hecho, Señor, mirándote a ti, no a nosotras, Señor, que somos tan imperfectas, Señor. Queremos tener un espíritu enseñable, Señor, que sea consciente de que tú permites que aprendamos estas cosas porque nos amas y porque quieres prevenir, Señor, fracasos, dolores futuros, Padre, en nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos porque eres nuestro Padre, Señor, y eres nuestro Dios eterno. Ponemos en tus manos este tiempo y pedimos que tú tomes control de todo, aún del internet, Señor, de los aparatos electrónicos, de las que escuchan, Señor. Ayúdanos, guíanos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, chicas, entonces comenzamos. Bueno, hemos venido viendo cada contraste y ya vamos en el contraste número 13. Son 20 contrastes, ya hemos pasado más de la mitad. Y la idea sí es que en algún momento podamos hacer un recorderis de todos los que hemos hecho a una manera muy, muy rápida. Y este es el contraste sobre la necesidad. Entonces, empiezan con dos versículos. Proverbios, siempre hay un contraste, ¿no? Proverbios 7:15 dice: Por tanto, he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Sabemos que habla de esta mujer salvaje, necia, que sale en busca del hombre, ¿cierto? Ella es la que lo busca. Y el contraste de esto es el Salmo 37, 4, que dice, la mujer, bueno, en el caso de la mujer sabia, ella se deleita en el Señor y Él le concede los deseos de su corazón, pero antes deleitándose primero en el Señor. Y vemos que este deleite es conocerlo a Él, enamorarnos de Él, ¿no? O sea, gozarnos con Él. Entonces, bueno. Me parece curioso el caso de que la autora dices una anécdota que tiene con sus hijos sobre esta chica, esta novia obsesiva que quiere estar todo el tiempo con su novio, que quiere que él sea el todo de ella. Entonces, hay una parte que dice la autora donde dice que algunas mujeres están tan necesitadas de atención que se aferran a los hombres como el plástico a un trozo de carne cruda. Entonces, el punto es cómo nos podemos llegar a aferrar a algo o a alguien, en este caso, un hombre, para creer que necesitamos eso para llenar nuestros vacíos. Dice que como muestra la narrativa de Proverbios 7, vemos a la mujer expresando su ardiente deseo de estar con el joven. Ella empieza, bueno, vamos a recordarlo a Proverbios 7, 15, y veamos el contexto. Lo hemos leído mucho, pero bueno, Señor, permitido que estudiamos muy bien estos versículos para no caer, ser como esta mujer. Entonces dice que en Proverbios 7:15, por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Y empieza con sus zalamerías y con sus palabras, queriendo aludirlo y diciéndole como, eres tú lo único que yo necesito, sabiendo que no es de esta manera. Entonces dice, acaricia el ego del hombre haciendo hincapié en lo importante que es para ella. He salido a encontrarte, a buscar con ansiedad. Como diciéndole, tú eres el hombre de mis sueños, eres tan asombroso, tan fuerte, tan atractivo, tan perfecto para mí. Eres el único que me puede ayudar, eres el hombre que estaba esperando. Me alegro tanto de haberte encontrado. Es como una manera de decirle eso a ese hombre y ella tratando de pensar que este hombre va a satisfacer todas las necesidades. Entonces, ella le hace pensar que es el único que puede rescatarla de su difícil vida sin amor. O sea, haciéndose ver como una víctima. Y él es su caballero de resplandeciente armadura, su salvador. Sin embargo, la verdad es que los halagos de ella tienen poco que ver con él, con el que desea sensacional y mucho con la necesidad de ella. Él no es más que el medio para el fin percibido. Ella solo se interesa en él porque cree que él va a satisfacer sus deseos. Es muy importante entender que nada en este mundo puede saciarnos como el Señor. O sea, la fuente de vida misma, lo dice la palabra, es conocer a Cristo y deleitarnos en él y permanecer en él. Ese es el propósito inicial. Y sé que muchos dicen, hay una frase que dice que todos tenemos un vacío en forma de Dios, y es de alguna manera verdad. Necesitamos ser llenadas por Él, pero solo Él, ni un hombre, ni una profesión. O bueno, podemos pensar llenar este vacío de diferentes maneras, pero sabemos y tenemos que tener esa conciencia de que nada puede llenarnos como el Señor nos llena. El resto solo van a ser añadiduras que el Señor va a permitir, pero de alguna manera también no va a dejar que nosotros pongamos la mirada en Él. Me causa y traigo a coalición la parte de todos, me imagino que conocen el caso de Abraham, cuando él anhelaba tener un hijo y el Señor se lo dio. El Señor, sí, a los 100 años le concedió tener a Isaac. Y ya después que Isaac creció, era grande, pues la palabra no nos dice cuánta edad tenía, pero ya había pasado tiempo, ya Isaac era consciente. Lo llevó y el Señor le pidió, el Señor pidió que lo sacrificara. Y Abraham, al ponerlo en el altar, era una manera de decir, como, Señor, te doy lo mismo que tú me has dado, te lo entrego. Y hay muchas cosas, hermanas, que tenemos que traer al altar. Tanto cosas que anhelamos, que nos gusta tener, que sabemos que el Señor nos ha dado, pero a veces es necesario que llevemos eso al altar y de alguna manera desprendernos de eso y decirle al Señor, Señor, si tú ya no quieres que yo tenga esto, yo te lo entrego. El Señor en su infinita misericordia permitió este caso como tipología de Cristo, pero también podemos entender muchas cosas. Podemos entender que el Señor hay cosas que nos da, pero también nos quita, pero no porque sea un Dios tirano que nos quiera quitar, como hacernos sufrir de esa manera, sino porque nos ama y Él quiere que no nos aferremos a nada más que solo sea Él, que solo encontremos deleite en Él. Sí, claro, podemos deleitarnos en otras cosas que Él mismo nos da, pero que ese no sea el centro, que el centro sea Cristo mismo en nuestras vidas. Entonces seguimos. Me causa, bueno, más adelante vemos que la chica salvaje recurre a los hombres para saciar los profundos anhelos de su corazón. Depende de él para su autoestima, pero la chica sabia sabe que no hay hombre sobre la faz de la tierra que pueda llenar el vacío de su corazón, que tiene la forma de Dios. Su sentimiento de valía, de valía personal no depende de los hombres, se deleita en el Señor y depende de él para obtener los deseos de su corazón. Entonces volvemos a esa palabra, ese deleite. Quiero que piensen en algo que les traiga un deleite, o sea, el sinónimo de deleite. Deleite es disfrutar. Y particularmente a mí me viene a la cabeza algo que como en el que me deleito, ¿sí? Y mis papilas gustativas, como con algo que me gusta mucho y me deleito. Cada vez que como algo me deleito, lo disfruto. Lo que quiero hacerles ver es que que tengamos la conciencia de qué es deleitarnos. Podemos entender como, ay, sí, me deleito en el Señor, pero de verdad nos estamos deleitando en el Señor. Nos gozamos leyendo la palabra, nos gozamos buscando ese tiempo con el Señor, buscamos y nos deleitamos y nuestros sentidos llegan a exaltarse cuando leemos algo del Señor, cuando aprendemos algo. Quiero que meditemos en eso y le preguntemos al Señor, y si no es así, pedirle al Señor, Señor, quiero deleitarme en tu palabra, quiero deleitarme orando, quiero ese gozo, ¿sí? No porque, ah, bueno, me toca orar, o me toca leer la palabra, me toca aprender, no, que sea algo que lo disfrutemos, así como podemos disfrutar haciendo algo, bueno, no sé cuál sea como la manera en las que cada uno sienta que se deleita, pero yo quiero que comprendan, aunque nada se compara con el Señor mismo, sí, hacerles ver que lo importante es buscarlo a Él. Cuando nos deleitamos en el Señor, buscamos agradarle, buscamos hacer su voluntad. Por eso viene la contraparte. Si nos deleitamos y buscamos la voluntad del Señor, Él va a conceder los anhelos de nuestro corazón, porque nuestra voluntad va a ir ligada a lo que Él quiere para nosotros y vamos a querer lo que Él quiere para nosotros. No lo vamos a ver como, ay, sí, me tocó. No, vamos a verlo como un regalo del Señor. Entonces es importante tener eso presente. Que las personas nos dicen, ay, sí, el Señor te conceda los anhelos de tu corazón. Yo a veces digo como, uy, Señor, en este momento no, porque uno a veces quiere cosas que el Señor no quiere para uno. Entonces, por eso es importante buscar la voluntad del Señor, deleitándonos, buscando agradarle y de verdad porque queremos hacerlo. Entonces, bueno, seguimos. La autora nombra Jeremías 2:33. ¿Quieres? Vamos de una manera rápida. No lo vamos a leer todo, pero me gustaría que cada una lo meditara en su casa cuando pueda, en su tiempo con el Señor. Y habla, el subtítulo que le da la Reina Valera es Jehová y la apostasía de Israel. Entonces empieza a hablar de que después de que el Señor les dio tanto, los sacó de Egipto. Estoy parafraseando y estoy poniéndolas en contexto de lo que dice. Después de que los sacó de Egipto, después de que el Señor les ha dado tanto, ellos deciden darle la espalda al Señor e irse con dioses ajenos. Aunque lo dice como una tipología de mujer. La mujer que está casada y que se goza y se deleita con su esposo, pero los hombres de su entorno empiezan a coquetearle y ella coquetea con el pecado y se va con los otros hombres, siendo adúltera. Entonces es una tipología de lo que hizo Israel con Dios. Entonces ahí dice que cuenta la parábola de toda mujer que siente profundos deseos y anhelos y necesidades y que intenta satisfacerlo en el lugar y la forma equivocada. Se comportó como una ramera dejando su amor y buscando relaciones con otros. En el relato de Jeremías, la tragedia está en que la mujer le volvió neciamente la espalda al verdadero amante que podía saciar sus necesidades y aceptó a falsos queridos que no podían llenar su corazón. El Señor le dijo a su esposa que era como rechazar el manantial natural de agua pura y fresca para satisfacer su sed con agua encantada de su propia cisterna rota. Declara, Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me ha abandonado a mí, fuente de agua viva, y ha cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y me gusta mucho cómo ella explica, y quisiera explicarlo, me parece apropiado para entender un poco este versículo de cisternas rotas. Y ella explica, aquí más adelante, ¿qué es una cisterna rota? Entonces dice, las fuentes de agua menos fiables eran las cisternas. Eran grandes hoyos cavados en la porosa roca caliza y recubiertos de yeso para impedir fugas. En ellos se recogía el agua de lluvia. Era un agua salobre y estancada, o sea, un agua que no tenía ningún tipo de movimiento y se estanca. Estancada y no llovía, y si no llovía, acababa secándose. Peor aún era cuando se hacía una grieta en la cisterna, porque ya no retenía el agua. Esta se iba filtrando por el yeso hasta la piedra caliza que había debajo. Cambiar un manantial puro y fiable de agua corriente por una cisterna rota con agua salobre era absurdo. Y si lo vemos en este punto de vista, sí, claro, totalmente. Nosotros no vamos a dejar de tomar un agua limpia por ir a, o sea, un charco afuera. Es absurdo. Pero eso es lo que hace el pecado en nosotros también. Pecado nos hace necios. ¿Y qué es la necedad? Eso altera nuestros sentidos. Y a veces un hermano decía en una prédica que la traducción más cercana a necio era un tonto. Porque un tonto es el único que puede hacer eso. O sea, nosotros razonamos y decimos, pero qué absurdo. ¿Cómo va a co escoger el agua sucia por el agua limpia? Pero eso es lo que hace el pecado, altera nuestros sentidos y a veces no discernimos lo que estamos haciendo porque nos dejamos llevar por nuestras emociones y por nuestros sentidos y es lo peor que podemos hacer. Dice la palabra en mismo Jeremías, engañoso es el corazón del hombre, engañoso. Por eso lo importante, aún los sentimientos o emociones que tengamos, siempre llevarlas al Señor mismo y que sea Él mismo enseñoreándose de nosotros. La palabra dice que llevando cautivo todo pensamiento a Cristo, todo lo que pensamos, todo, aun lo que creemos que sea bueno, yo considero que todo tiene que pasar por ese filtro, el Señor. Bueno, sigamos. Entonces, ya viendo esa tipología, vemos cómo en Jeremías el Señor quería ver lo que era una mujer adúltera que escogía irse con otro sino el deleite de su esposo. La chica sabia no confía en el hombre. Bueno, antes de, vamos a ver el contraste después de ver este versículo. Y dice que este texto presenta la imagen del contraste entre la chica sabia y la chica salvaje. Esta última confía en sus propias astucias para saciar su sediento corazón. Se fabrica una relación y espera que satisfaga sus necesidades. Saca tanto agua como puede la cisterna rota, pero en algún momento se da cuenta de que sigue insatisfecha y que el agua que ha absorbido con ansias ha dejado un sabor amargo en su boca. Su corazón se siente reseco como un arbusto seco y quebradizo en un desierto. No tiene raíces. Siente que su espíritu se debilita, pero en lugar de plantarse cerca del arroyo, intenta con desesperación conseguir más agua de su cisterna. O sea, hace otra con la esperanza poco realista de encontrar un agua abundante y fresca. La chica sabia, ese es el contraste, no confía en el hombre ni se apoya en su propia fuerza. Su corazón confía en el Señor. Es como árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Entonces es una imagen poderosa. No quiere decir que la mujer sabia no experimenta jamás el calor de una olla expresa en sus relaciones, dice la autora, o que nunca se enfrenta a un año de sequía relacional. Sin embargo, resiste en esos tiempos difíciles. No teme ni está angustiada cuando estos llegan porque su relación con el Señor la alimenta y la sostiene. Ella no confía en la cisterna. No se seca espiritualmente ni emocionalmente cuando un hombre la decepciona. No tiene que cavar una cisterna tras otra, intentando con desesperación encontrar el agua que necesita. Sus raíces son profundas y esto habla muchísimo de cómo nos estamos llenando, qué está haciendo nuestra fuente. En este caso, el Señor está siendo nuestra fuente. Perdón, bueno. ¿El Señor está siendo nuestra fuente o qué es lo que está haciendo nuestra fuente? Y vemos cómo la chica salvaje ve su única salida, como su única esperanza, su fuente de felicidad, una persona, o en este caso un hombre. Si el amor de su, bueno, en este caso, para la chica sabia, si el amor de su vida la desilusiona o la traiciona o la hiere, o incluso si no se casa nunca, no se secará, sus hojas permanecerán verdes y no dejará de llevar una vida espiritualmente productiva y satisfactoria. Su bienestar no depende de un hombre. Y lo que quiero llevarlas a ver es que es de Cristo que sacia nuestras necesidades. Él dice que suplirá conforme sus riquezas en gloria nuestras necesidades. Pero como lo hemos venido viendo en clases anteriores, en reuniones anteriores, no se trata de las necesidades que nosotras creemos que tenemos, sino las necesidades que el Señor sabe en su sabiduría lo que necesitamos. Entonces, todo lo que venga de Él es porque Él sabe que lo necesitamos, valga la redundancia. Entonces, también los pasajes de Jeremías demuestran que buscar el amor a la manera salvaje difiere de manera sustancial de hacerlo con sabiduría. Y vemos, la autora lo plantea de la siguiente manera. Ella hizo dos listas, ¿sí? Hay dos listas a modo de resumen. Entonces, la primera es buscar el amor a la manera salvaje. La vamos a estudiar así rápidamente. Buscar el amor de la manera salvaje. Primero, olvida o descuida su relación con Dios. Piensa que la relación con un hombre saciará sus necesidades emocionales. Y esto hay que tener mucho cuidado porque estamos en un entorno en donde nos vemos bombardeados en las redes sociales, nuestros compañeros, en nuestro entorno laboral, de trabajo, universidad, donde podemos estar, en donde nos bombardean, haciéndonos ver que eso es lo que necesitamos como mujer, una relación emocional. ¿Qué vemos desde que somos pequeñas con los cuentos de hadas, con Blancanieves, con la Cenicienta? No, ellas necesitaban era un príncipe y vivieron felices por siempre. Esa es una idea que nos coloca Disney, el mundo entero, y desde pequeñas nos vienen manipulando mentalmente y haciéndonos creer que eso es lo que necesitamos y no. No necesitamos eso, necesitamos a Cristo. Su corazón se siente solo y necesitado. Sabotea la relación y le exige cosas a un hombre para lograr llenar sus necesidades percibidas. Sí, se van dando cuenta también, viene contrastes anteriores. Por ejemplo, este de que le exige al hombre, vemos cómo es de esa mujer manipuladora. Exige que la relación le proporcione algo que posiblemente no puede. Su relación la decepciona una y otra vez, precisamente porque las expectativas con las que entra esa persona son muy altas y cuando no son satisfechas esas expectativas, lo que conlleva es amargura, a desánimo, a tratar de buscar cosas ilícitamente para saciar sus necesidades, que lo vamos a ver más adelante cómo. Si estamos insatisfechas ahora que no estamos casadas o que somos jovencitas, nunca vamos a estar satisfechas con nada. Es lo importante de empezar a buscar al Señor si no lo has hecho y si ya lo hiciste, permanecer en él. Su corazón se marchita poco a poco y muere. Su vida es espiritualmente estéril e improductiva. Eso es buscar el amor de una manera salvaje. Ahora vamos a ver la lista de buscar el amor a la manera sabia. Persigue con fidelidad una relación con Dios. Confía en el Señor. No se ha apartado de él. Sabe que solo la relación con Dios puede satisfacer sus necesidades más profundas. No depende de los hombres para esto, cuya confianza es Jehová. Y para esto necesitamos creerle al Señor, porque a veces no le creemos al Señor. Necesitamos creer que el Señor va a suplir nuestras necesidades, aún las más profundas, porque aún a veces pecamos pensando que el Señor no es suficiente para satisfacer nuestras necesidades. A veces no le creemos al Señor, y eso es caer en el pecado de la incredulidad. Sigamos. Dice que sabe que su relación con Dios alimenta su espíritu. Extiende sus raíces en profundidad en las corrientes de Dios para satisfacer sus necesidades emocionales. No exige su satisfacción emocional a las personas. Sabe que el Señor la sostendrá si una relación de amor atraviesa momentos difíciles o en ausencia de tal relación, verá cuándo viene el calor. En el año de sequía no se fatigará. Su corazón permanece vivo y basado en el amor de Dios, independientemente del estado de sus relaciones terrenales. Su vida es espiritualmente fértil y productiva, independientemente del estado, pues, de las relaciones. Entonces, ya tenemos un contraste y lo vemos claramente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la falencia de la mujer salvaje? ¿Y qué es lo que necesitamos para ser mujeres sabias? Y en todo está buscar al Señor. Confiar en el Señor. Hermanas, a veces nos adelantamos, a veces queremos tomar el control, a veces decimos, no, Señor, se olvidó de mí y ahora tengo que tomar las cosas por mi propia cuenta y tengo que hacerlo y tengo que ir a buscarlo. Tengo que ir a buscar ese hombre que va a satisfacer mis necesidades. Debemos creer que, confiar que el tiempo del Señor es perfecto y no adelantarnos en nuestra misma desesperación, en nuestra, incluso es si tenemos o llegamos a sentir eso en algún momento, porque hemos alimentado un pensamiento que no debemos alimentar, debemos llevarlo a Cristo y pedirle ayuda al Señor, pedir que quite toda aquella ansiedad que haya en nuestro corazón, aquello que hemos despertado, que no era el momento, que el Señor tome control de eso y nos quite eso. Ahora, esta es la parte a la que quería llegar. ¿Y cómo ser una novia desesperada termina volviéndonos en amas de casas desesperadas? Esto lo voy a li leer literalmente como está escrito porque me parece muy apropiado. Y quiero que pongan mucha atención, que el Señor nos ayude a concentrarnos si estamos distraídos. Entonces, a modo de introducción de una de mis charlas, mostré el clip de clásico de Walt Disney en el que Blancanieves cantaba: algún día mi príncipe vendrá. En una sala llena de jóvenes en edad universitaria, su respuesta fue dramática. Muchos levantaron el brazo y gritaron sí. Algunas se quedaron sentadas con la mano sobre el pecho. Otras gritaban contentas, otras aplaudían. Algunas daban voces, unas fingían desmayarse. A un par de ellas les rodeaban lágrimas por las mejillas. Entonces, la idea de encontrar a aquel joven príncipe que algún día vendría, ¿no? Ahora, varias semanas más tarde, la autora mostró el mismo clip en una sala llena de mujeres casadas, sí, en su mayoría mediana edad. La respuesta no pudo haber sido más diferente. A la mayoría no parecía interesarles, muchas se reían y se burlaban. Otras ponían los ojos en blanco, otras se encogían de hombros y retomaban sus conversaciones con sus amigas. Ninguna levantó el brazo y gritó, sí, ni una sola. Entonces eso fue revelador para la autora. Dice que las universitarias tenían el corazón lleno de esperanza de encontrar a su príncipe azul y vivir felices para siempre. Sus ansiosas expectativas eran el casarse con el señor que colmaría su deseo. Y a esto quiero que le pongamos mucha atención porque eso es lo que quiero que analicemos y llevemos al Señor. Si alguna de nosotras tiene una falsa idea o está con esta idea. Entonces dice que las mujeres de mediana edad tenían el corazón lleno de cinismo porque su príncipe azul no había proporcionado el final para siempre feliz que ellas habían esperado. El señor soñador se había convertido en don deprimente y en don regordete. Tenía la desgarradora sospecha de que nadie satisfaría jamás los anhelos de sus corazones. Entonces, los asentimientos, las lágrimas y los síes de estas mujeres llegaron cuando hablé sobre el dolor de la decepción. No significa que su deseo hubiera muerto, tan solo estaban cansadas y heridas de todos los años de esperanza y anhelos. Estaban hartas de intentar exprimir agua de una cisterna rota y vacía. No habían hallado aún lo que buscaban. ¿Y qué creen que buscaban ellas? Ellas buscaban el príncipe perfecto. Ellas buscaban el hombre que las amaría, que lograba llenar todos los deseos de ella. Ese es el problema de nosotras en este momento. Que vamos con una falsa expectativa de lo que es un matrimonio, de lo que es de lo que es la otra persona es igual de pecadora a mí, o peor, bueno, delante del Señor, pues bueno, Señor, con la gracia del Señor. Pero mi punto es que, ¿qué expectativas tenemos de un matrimonio? Porque a una relación debemos examinar a matrimonio, ¿no? No que, bueno, pruebo aquí con él y después con él, no. No, igualmente hay muy buen material que el Señor nos permita más adelante estudiar también. Hay un libro muy bueno que está cerca a nosotros, igual está en PDF y también lo pueden encargar si quieren sobre el matrimonio, para la preparación de un matrimonio. Pero bueno, lo que no quiero es despertar tampoco a las hermanas que todavía no están pensando en eso, despertarlo, pero sí quiero que entiendan el punto de lo que está llenando nuestros corazones en este momento. Lo que anhelamos de alguien en un futuro matrimonio. Si no es el momento de despertarlo, bueno, que el Señor nos ayude a que todo esté centrado en Él y en buscarlo a Él y en conocerlo a Él. Ahora dice, ¿qué debemos hacer pues con toda esta añoranza? Para apagar su sed, muchas mujeres dan vueltas en círculos sin fin de deseo, libertinaje y decepción. Me viene a la mente, dice ella, la autora, y las anécdotas siempre me parecen muy propicias cuando estamos explicando un tema, y las anécdotas de ella son impactantes. Entonces, dice, mi amiga de la escuela secundaria, Micaela, que ha experimentado numerosas relaciones fallidas, dos o tres novios en serio, dos relaciones consensuales, un compromiso roto y un matrimonio roto. Ese es el contexto de Micaela. Ahora dice, cuando cenamos juntas hace varios años, su deseo y su desesperación habían alcanzado un nivel frenético. Esta mujer de 40 años salía y se acostaba con tres hombres distintos al mismo tiempo. Solo deseo poder encontrar a alguien que me ame. No sé si ustedes algunas veces ya han escuchado eso. Quiero encontrar a alguien que me ame. Se lamentaba con los ojos llenos de lágrimas. Qué triste. Y porque este ejemplo, como les digo, me parece muy propicio estos ejemplos, porque nos hacen ver que esto solo va a llevar a decepción, tristeza, sufrimiento. Los mandamientos del Señor y sus estatutos son hechos por amor a nosotros, a evitar dolor y sufrimiento. Y eso es lo que, pues, el Señor me lleva también a entender, que lo que le ofrece a uno el mundo, eso es pasajero y eso en este momento le puede llevar a uno mucho sufrimiento, muchas heridas, bueno, tantas cosas. Y lo que el Señor nos ofrece es para la eternidad y es para darnos gozo y alegría, incluso en este momento. No es algo, ah, sí, algún día, no, el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia, dice la palabra. C.S. Lewis escribió en una ocasión, lo que no satisface cuando lo encontramos es que no es aquello que estábamos deseando. Sugería que podemos describir mejor el deseo agitado que existe en el corazón humano con el término alemán, Sehnsucht. Bueno, yo no sé mucho alemán, pero ahí dice yo, ahí la parafraseo. Mis padres, dice C.S. Lewis, eran alemanes emigrantes y mi lengua materna era el alemán, dice el autor. Bueno. Así que intentaré explicar esta palabra. No existe un equivalente verdaderamente adecuado en español. Es un término casi místico que mezcla el anhelo interno ardiente o las ansias con la obsesión o la adicción en un anhelo interno profundo, motivado, inconsolable por algo de importancia monumental. Eso es Die Schuld. Ahora, Sehnsucht Shud es algo que nos impulsa a conseguir una respuesta suprema que permanece siempre más allá de nuestro alcance. Algunas personas lo experimentan como un tipo de nostalgia, otros como añoranza. Unos creen que es anhelar a alguien que no han conocido aún o algo que todavía no han obtenido. Piensan que si llegara a encontrar ese alguien o obtuviera ese algo, su deseo quedaría satisfecho. La mayoría de las personas que sienten Zenshut no son conscientes de quién o qué podría ser eso que tanto anhela. El rey David lo sabía. Escribió: como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entonces es ese bramido profundo interno de nuestro espíritu por Dios. El alma humana fue creada para disfrutar de algo que no se da nunca por completo, que ni siquiera se puede imaginar como algo recibido. En nuestro modo actual de existencia, o sea, ese anhelo por Dios que solo Él puede llenar, pero no puede llenar por completo hasta que lo veamos cara a cara. Incluso la satisfacción y el gozo que podemos gustar ahora en su presencia está atravesado por el anhelo. Es como una mujer embelesada por escuchar la voz de un amante lejano, pero que ansía el momento de tenerlo entre sus brazos. Y el Zenshut dice que nos hace señas y nos susurra, nos indica y nos arrastra al tiempo en él que por fin estaremos unidas al amante y redentor de nuestras almas. Entonces me gusta cómo la autora lo hace ver de esta manera. Y que la necesidad de Micaela, para finalizar, dice, no es en sí misma algo malo, pero lo aprendido a la esperanza equivocada, recurrir al hombre para recibir lo que solo Dios puede proveer, es un ejercicio de futilidad, frustración y dolor, y puede llevar cada vez más lejos del lugar donde ese anhelo puede verse satisfecho de verdad. La chica sabia sabe de qué trata el profundo anhelo de su espíritu. De modo que cuando siente la necesidad, dirige sus ansias y sus suspiros hacia Dios. Comprende que solo deleitándose en el Señor, sus necesidades serán satisfechas. Es aquel que le concede los deseos de su corazón. Entonces podemos ver ese contraste de cómo solo en el Señor serán satisfechas nuestras necesidades. Además, también llevaba a recordar Segunda de Timoteo 1:7, que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y por qué hablo de este dominio propio? Porque cuando tenemos un anhelo y ese anhelo supera aún nuestras convicciones y le damos rienda suelta, podemos perder este dominio propio y llegar a hacer o a sobrepasar aún los principios bíblicos y los principios divinos, y podemos sobrepasar esta línea para satisfacer nuestros deseos. Y eso lo hace una mujer necia y salvaje. Entonces, que el Señor nos ayude a poner todos nuestros anhelos y aún deseos delante del Señor, y que sea Él mismo dirigiéndonos, que sea su espíritu dirigiendo todo lo que el Señor quiere hacer en nosotras y sacar todo lo que aún tenemos y traemos de nuestra vida pasada o albergamos en nuestro corazón por algo que hayamos visto, abriendo puertas, algo que nunca debimos de haber visto o haber tenido una conversación no sana. Todo eso conlleva que pueden albergarse anhelos en nuestro corazón que de un momento florecen, y si no estamos llevando nuestros pensamientos a Cristo, eso conlleva a que se desborden y los manejemos de una manera desenfrenada. Así que dominio propio, hermanas, oremos por dominio propio, oremos por que el Señor nos muestre si hay algún anhelo que no es del Señor, que no le agrada a Él. Y también lo que quiero que veamos es esa necesidad que tenemos del Señor, de ir a Él, de buscar a Él, de buscarlo a Él y de saber lo que Él quiere para nosotras. Él es precioso, Él nos contesta, él está ahí para escucharnos y para ayudarnos. Recordemos Juan 15, de permanecer en él. Entonces, este es mi carga para que todas las que estamos escuchando este tema, llevemos todo al Señor, que el Señor nos ayude a cada una de nosotras. Entonces, vamos a cerrar con una pequeña oración. Padre, te damos gracias porque tu palabra es eficaz, Señor, y más cortante que una espada de dos filos, Señor. Gracias porque tú nos has provisto tu espíritu, tu palabra, Señor. Gracias también por este material de gracia, Señor, que nos permites estudiar, Señor. No permitas que lo echemos en balde, Señor, sino que esto dé fruto para tu gloria, Señor. Guárdanos de nosotras mismas. Guárdanos de hacer algo que esté contra ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Te ruego por cada jovencita que escucha, Señor. Te ruego que tú nos ayudes, Señor, en nuestras luchas. Toma tú el control de nuestro ser, Señor. Enseñoréate de nosotras. Que tú seas el Señor de nuestras vidas, Padre. Te lo suplicamos, Señor. Sé tú con nosotras. No nos dejes como estamos, Señor, sino transfórmanos cada día a tu imagen. Rogamos por las que no están, Señor. Pedimos por ellas, Padre, para que tú las guardes de todo mal, las guardes de este mundo, Señor, las guardes de ellas mismas, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.